aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Les saluda Rafael Sánchez. Y ya van 9 años de Africanía, el programa decano de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Y desde luego que vamos pensando en algo para celebrar estos 9 años. ¿Qué será cuando hagamos 10? Por supuesto que os vamos a dar una selección de la actualidad del continente africano y seguiremos, como ya avanzábamos en el pasado programa, con la entrevista a, como él mismo se define, uno de los mejores bajistas del continente africano, Apollo Bass. Y como ya os avanzábamos, había sacado un nuevo disco al mercado, se llama Another World Without Racism. Otro mundo sin racismo. Y como también es habitual, pues tendremos una sección al final con las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Y ya vamos directamente con el programa. Esto es Africanía, sean todos bienvenidos, pasen al continente africano. estábamos escuchando antes se llamaba África Libre y pertenecía al primer disco, al primer trabajo de Apollo Bass, que se titulaba Jazz African, en la que pensaba ya por dónde iba a ir su trayectoria profesional. Él está intentando pues encontrar un jazz puramente africano, un jazz africano, como él mismo decía. Y bueno, pues esto es un camino personal. El jazz es puramente africano, pero está buscando redefinir esas raíces de las que surgió el jazz y juntarlos con los ritmos más modernos. Y de este jazz africano, pues se ha pasado a este otro mundo sin racismo. Un disco que estamos presentando, yo creo que en absoluta primicia, aquí en Africanía. Y esto que estamos escuchando ahora, sí, por debajo, como cama a la voz, es el primer corte de este otro mundo sin racismo, y está dedicado a su hijo, su tercer hijo, hijo varón. Se llama Daniel, mi hijo. We'll be right back. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por Guinea Conakry y su relación con España en una especie de rosa de ping-pong diplomático por el barco lleno de inmigrantes.
Sí, la cooperación guineano-española se ha animado estos días por la cuestión del barco que transporta inmigrantes asiáticos hacia España. Según las autoridades españolas, este carguero con bandera coreana para los españoles ha zarpado de Conakry. Esta versión de los servicios de inmigración españoles ha sido completamente denegada por las autoridades guineanas, que a través de un comunicado publicado por el Departamento de Asuntos Extranjeros ha desmentido la información, según la cual el barco ha embarcado a sus pasajeros en el puerto de Conakry. Estos inmigrantes, que se estima que son 20, aún están en alta mar, a la espera de que alguien les permita dirigirse a algún destino. Madrid quiere devolver a los asiáticos a Conakry, pero la capital guineana no los admite. Por otra parte, el primer ministro guineano, Lansana Kouyaté, hizo público el día 28 la composición de su gobierno, que comprende 19 ministros y 3 secretarios generales. Después de más de un mes de espera y suspense, ninguno de los componentes del nuevo gobierno era ministro de Lansana Conté, cumpliendo así la petición de los sindicatos que convocaron la huelga general a principios de este año. El G8 se compromete a facilitar el microcrédito para los africanos.
Funcionarios de las naciones del G8 han asumido establecer facilidades de microcrédito para los países africanos con la ayuda del Banco Mundial. La ministra de Desarrollo alemana afirmó que el facilitar el acceso al crédito de los africanos pobres, particularmente a las mujeres, será un tema prioritario a tratar por los 8 países más ricos del mundo, cuando se reúnan en Heiligendamm, en Alemania, del 6 al 8 próximo del mes de junio. Se le pedirá al Banco Mundial que ayude a establecer el sistema para llevar a cabo el proyecto que estimulará la creación de empleo y el crecimiento económico en el continente. El microcrédito es un sistema de pequeños préstamos que se le dan a personas sin aval o un simple empleo estable. Unas cuantas naciones africanas, entre las que se encuentran Malí y Ruanda, tienen proyectos de financiación mediante microcréditos basados en el modelo desarrollado por Mohamed Yunus en Bangladesh, llamado Banco de los Pobres, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz el año pasado por su trabajo. El Banco Mundial calcula que algo más de 7.000 instituciones dedicadas a la microfinanciación que sirven a 16 millones de personas en todo el mundo. La ministra alemana también anunció que se aumentará la ayuda económica para la lucha contra el SIDA y también las inversiones en el continente. La Comunidad de Desarrollo del África Austral, la SADC, enviará emisarios a la República Democrática del Congo, Zimbabue y Lesoto.
Los líderes de los 14 Estados miembros de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, reunidos en una sesión extraordinaria en la capital de Tanzania, Dar es Salaam, el día 19, han establecido que tres comités ad hoc que viajarán a Zimbabue, Congo y Lesoto en un intento de resolver las crisis sociopolíticas y económicas que atraviesan esos países. Los líderes reunidos bajo la directiva del presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, han encargado a los comités especiales que se examinen la situación e informen a los líderes para poder trazar soluciones positivas a las crisis. Al comité enviado al Congo se le ha encargado que se reúna con los líderes de los guardias renegados partidarios de Bemba para persuadirles de que se incorporen al ejército regular del país. Al comité enviado a Zimbabue se le ha encargado que estudie la situación socioeconómica y elabore un informe que permita buscar una solución. Al comité enviado a Lesoto se le ha encargado que se reúna con los partidarios de la oposición que convocaron una huelga de un arrollador seguimiento que paralizó toda la actividad en el país durante varias horas porque piden al gobierno que se le dé el escaño en el Parlamento al líder del Partido Nacional Independiente, Anthony Mangeni, bajo el sistema de representación proporcional. Analistas políticos opinan que esta reunión extraordinaria ha sido bastante diplomática y que fracasa ostensiblemente ante la necesidad de obligar al líder de Zimbabue a presentar su dimisión. El ex líder rebelde Guillaume Soro se convierte en el primer ministro de Costa de Marfil.
El secretario general de la antigua oposición armada de Fuerzas Nuevas, Soro, fue nombrado primer ministro de Costa de Marfil el día 26 en Ouagadougou, la capital de la vecina Burkina Faso. El nombramiento de Soro, considerado como la conclusión de un meticuloso diálogo directo entre las facciones del gobierno y las Fuerzas Nuevas, iniciado por representantes de los dos líderes enfrentados, a través de la mediación de Djibril Bassolé, el ministro de Seguridad de Burkina, Luis Dacoury, se reunió en representación del bando del gobierno y Tablei representó a los antiguos rebeldes. El acuerdo conjunto establece que el nuevo primer ministro de Costa de Marfil dirigirá en el gobierno hasta las elecciones presidenciales que están previstas para finales del 2007, aunque no podrá presentarse para presidente. El presidente Laurent Gbagbo y el secretario general de las Fuerzas Nuevas, Soro, habían firmado un acuerdo de paz en Ouagadougou que tenía una cláusula referente al nombramiento de un nuevo primer ministro que formaría inmediatamente un nuevo consejo de ministros. En la República Democrática del Congo, el ex vicepresidente y ex guerrillero Bemba quiere volar a Portugal para recibir tratamiento médico.
El antiguo vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, pretende conseguir un tratamiento médico en Portugal. Bemba, que se refugió en la Embajada de Sudáfrica tras los enfrentamientos en la capital de sus guardias y las fuerzas del gobierno, está acusado de traición y el presidente dio orden de detener al que fuera uno de sus cuatro vicepresidentes durante el gobierno de la transición. Durante los enfrentamientos murieron entre 200 y 500 personas. No estaba muy claro en la información difundida cuál era la enfermedad para la que necesitaba tratamiento y algunos medios como la BBC se han atrevido a insinuar que podría ser una maniobra diplomática. Burundi planea cambiar de capital.
En una entrevista exclusiva con la revista semanal East African Business, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anunció que Burundi está planeando trasladar su capital a la ciudad de Gitega, situada en el centro del país, en la provincia que lleva el mismo nombre. Según el presidente, la situación central de Gitega hace que esta ciudad sea el sitio ideal para servir mejor a la mayoría de la población de Burundi. Gitega es la segunda ciudad más grande del Burundi después de Bujumbura. En términos de representación política, la provincia de Gitega cuenta con el mayor número de escaños parlamentarios. También está fuertemente representada en el gobierno. El presidente hizo este anuncio durante la ceremonia en la que el presidente de la Universidad Latina de Teología, Manuel Tijerino, le entregó el título de doctor honorario de Teología. En Mauritania, victoria de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi en las elecciones presidenciales.
El ministro de Interior, Ahmed Ould Mohamed Lemine, hizo públicos los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado día 25 en Mauritania. El ministro precisó que el candidato Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi había obtenido casi el 53% de los votos, mientras que su rival, Ahmed Ould Dada, obtuvo el 47%. Abdellahi, de 69 años, fue ministro de Finanzas en el anterior Ejecutivo y ministro de Pesca durante los 21 años del gobierno de Ould Dada. Tras caer en desgracia ante este en 1987, permaneció 6 meses bajo arresto domiciliario. Se le considera el candidato de una coalición de 18 partidos, entre los que se encuentra la formación del propio Taya. Dada, de 65 años de edad, es un veterano dirigente de la oposición contra Taya, que pasó 4 años de arresto domiciliario. La policía de Zimbabue sigue mostrando brutalidad contra la oposición.
El Grupo de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha denunciado que las fuerzas de seguridad de Zimbabue están barriendo las calles de todos los barrios en busca de miembros y simpatizantes de la oposición, golpeando a la gente al azar. Los delegados de la ONG aseguran que la brutalidad policial se ha incrementado, añadiendo que la crisis en la que está sumida el país ha llegado a un grado máximo que todo indica que la tensión seguirá aumentando. Los policías van de puerta en puerta paleando a la gente que es sospechosa de apoyar a la oposición. Robert Mugabe recibió críticas de toda la comunidad internacional por haber ordenado arrestar a docenas de activistas de la oposición que posteriormente recibieron palizas en la prisión. Estas duras tácticas del gobierno están haciendo enfadar al pueblo en un país donde el paro alcanza el 80% y la escasez de alimentos es generalizada. Estos abusos solo pueden generar más violencia, según los miembros del Human Rights Watch. En Uganda se piden firmas para salvar la reserva de Mabira.
La campaña para salvar la Reserva Central Forestal de Mabira se ha intensificado con la apertura de una página web de protesta. El primer día firmaron unas 4.000 personas para protestar contra la intención del gobierno de ceder más de 7.000 hectáreas de selva a una compañía azucarera de la India para convertirlo en una plantación de caña de azúcar. La página ha sido puesta en funcionamiento por individuos anónimos y apela a los ugandeses y a toda la comunidad internacional de activistas en defensa del medio ambiente. Además, la policía ugandesa investiga otra campaña que se ha puesto en marcha en Uganda mediante mensajes de móvil que se hace por la que se hace un llamamiento al boicot del azúcar Lugazi, la marca que produce la compañía implicada. Al parecer, en un solo día se enviaron 15.000 mensajes que decían: salvemos la reserva de Mavira, no compres azúcar Lugazi. Otros grupos de la oposición y organizaciones no gubernamentales han prometido combatir la tala de esos árboles, aunque sea encadenándose a ellos. Algunos han pedido al grupo inversor privado que retire su petición y considere otras ofertas de tierra para plantar sus campos de caña de azúcar, como la del reino de Buganda, que ofreció un enorme trozo de tierra a la compañía en un esfuerzo de salvar la reserva forestal de Mavira. Cada día se contagian 350 personas de SIDA en Etiopía.
Más de 350 etíopes se infectarán diariamente con el VIH según los últimos estudios realizados por la Oficina de Etiopía de Control y Prevención del SIDA, el APCO. Etiopía es uno de los países más afectados por la enfermedad, que mata cada año 200.000 personas en el África subsahariana. Según este estudio, la mayoría de los 353 infectados diariamente son personas entre 19 y 40 años. El porcentaje de SIDA es, como el pasado año, del 4,4%, lo que supone que cerca de 2 millones de personas viven actualmente con el SIDA, con escaso acceso a los tratamientos con retrovirales y otras facilidades sanitarias. En 2006 hubo 128.900 nuevos infectados. Muchos todavía minimizan la expansión de la enfermedad, particularmente en las zonas urbanas, donde la tasa de transmisión está en aumento. La esperanza de vida en Etiopía es hoy de 59 años, pero se prevé que para 2010 caiga hasta los 50 años debido a la pandemia, si la actual tendencia se mantiene. Además, se calcula que hay unos 700.000 huérfanos por causa del SIDA. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Hablas en el libreto que acompaña al disco, hablas de los músicos que te han inspirado, entre ellos Charlie Parker, al cual le haces un tributo. ¿Qué significa Charlie Parker en el mundo de la música africana?
Charlie Parker ha aportado mucho en el jazz. Es alguien que aportó grandes descubrimientos a nivel armónico, a nivel melódico, a nivel de la improvisación, en el funcionamiento de las escalas, las cosas que él descubrió, el cromatismo que metía en las notas, la forma como las ejecutaba, dio un giro muy grande al jazz. Y yo creo que estudiándolo a él realmente crece el músico. Yo paso mucho tiempo estudiando temas de Charlie Parker y realmente de las muchas cosas que yo he aprendido en la música, los distintos sitios donde he estado, los distintos maestros que he tenido, son las obras de Charlie Parker que me abren la mente. Cuando estudio sus solos, la armonía, cómo él entiende, es lo que realmente a mí me da conocimiento.
Detrás de Charlie Parker, incluso bueno, antes que él, su maestro Lester Young, pero detrás de él ha venido gente genial, grandísima para el jazz y para su evolución, como han sido Davis, como han sido Coltrane, el free jazz, pero sigue siendo la piedra angular, sigue siendo Charlie Parker y sus solos.
Sí, yo creo que obviamente en una vida no se puede desarrollar todo, ¿no? Es alguien que murió muy joven, desgraciadamente, pero que hizo unos descubrimientos claves en la improvisación, en cómo aplicar las escalas a los acordes, que revolucionó totalmente la música. Y la mayoría de saxofonistas hoy en día siguen bebiendo de Charlie Parker. Y cuando alguien bebe de Charlie Parker, yo creo que es honesto decir, oiga, yo bebo de Charlie Parker.
No hay... Cuando uno escucha a Charlie Parker, no sabe dónde mete tantas notas, ¿no? Parece que él abre, como diría Cortázar en El Perseguidor, logra detener el tiempo para él meter muchísimas más notas de las que cualquiera podría siquiera incluso llegar a pensar que podrían estar allí, pero además lo hace sin que uno se entere, con la suavidad pues de algo que va a un ritmo muy lento.
Sí,
puede ser una balada y él está de repente yendo pues, a lo que le gustaba, a un ritmo marcadamente alto, pero tú estás percibiendo una balada. Es increíble cómo logra dominar la música.
Es alguien que aportó mucho, no solo a la improvisación, repito, al ritmo, porque cuando una persona improvisa le puede sobreponer le puede utilizar ritmo en la improvisación. No es lo mismo hacer parara, hacer pa 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 pa. Esta diferencia, lo que aporta en el cerebro, la percepción es diferente. Entonces Charlie Parker, que era un pájaro, por decirlo así, logró en las baladas, como bien dices, tocar una secuencia, por ejemplo, de un compás, tocar 16, 32 notas.
Es lo que hace precisamente en Coco. Coco es la pieza clave, ¿no? Que cuando convierte de Cherokee, la convierte en Coco, es la pieza donde de repente es la declaración de intenciones, que hace precisamente eso.
Claro, claro. Date cuenta que por compás, generalmente en un compás de 4x4, generalmente se utiliza, básicamente pueden ser una nota de cuatro tiempos, o cuatro notas de un tiempo cada uno, o ocho notas de medio tiempo cada uno, o 16 o 32. Entonces, Charlie Parker funcionaba entre 16 y 32, lo que requería mucho ensayos, mucho entrenamiento, mucha destreza, no sé si la palabra destreza
Sí,
existe,
sí, sí.
mucha rapidez y mucha exactitud. Porque cuando tocaba en un compás de cuatro, tocaba 16 notas, ninguna nota impedía que se escuchara la nota anterior, es decir, que había una fluidez, una limpieza increíble. Y yo creo que su genio está ahí, ¿no? De tocar muchas notas a una velocidad alta, pero que cada nota conserva su sitio.
Pasamos de Charlie Parker, yo me tiraría toda una vida hablando de él y de la gente que estaba a su alrededor, pero vamos a evolucionar en el tiempo y nombras a Jaco Pastorius, otro de los grandes, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que hasta la hora actual, Jaco Pastorius sigue siendo el mejor bajista de todos los tiempos. Reunió todos los requisitos, calidad, melodía, improvisación, percepción de la música, el uso de los silencios, porque en la improvisación hay una parte que es muy importante, que es usar el silencio. No se puede estar todo el tiempo haciendo cosas demasiado rápidas. Hay momentos que uno tiene que parar, pero el problema no es parar, es cómo paro. ¿Qué silencio otorga la música? Porque la música es silencio también. Y cuando realmente uno analiza la forma de Jaco Pastorius entender la música, ve que era un maestro del silencio.
Hablas también de seguimos en el tiempo y alguien que sigue todavía pues muy actual es George Benson.
Sí, George Benson es
Mucho más comercial, ¿no?
uno de los grandes de los grandes. Y realmente yo admiro este genio, ¿no? De tener esta capacidad. Yo creo que la música debe hacerse para que uno la entienda. Y yo creo que George Benson tiene esta virtud de traer el jazz realmente a nivel popular, que el jazz era una música popular. No sé qué ha pasado, que el jazz pasa a ser una música elitista, pero originalmente no es así. Originalmente es una música popular.
Sí, además, si escuchas las grabaciones ilegales, que había gente que se dedicaba a seguir a gente como Charlie Parker por todos los sitios donde iba haciendo grabaciones ilegales, se buscaban la vida para esconder los micrófonos, para grabar desde los servicios, para hacer todo lo posible porque no quedara una nota que Charlie Parker pudiera dar sin quedar registrada. Y bueno, pues toda esta gente, cuando escuchas esas grabaciones ilegales, estás escuchando gritos, conversaciones, el ruido de los platos, porque se iba a comer, mientras estaban tocando la gente estaba comiendo. Escuchas cómo la gente habla con los músicos, pues les están dirigiendo frases, los músicos pueden que estén hablando con ellos.
Sí.
Es decir, era una música que no buscaba el elitismo y que, bueno, pues era eso, era la música del pueblo.
Es lo que he dicho, que el jazz era una música popular. La esencia del jazz es el lado popular. Pero hemos llegado a una situación que el jazz ha pasado a ser una música elitista, entre comillas, de prestigio. Y minoritaria.
Oye, y eso no voy a decir que se ha impuesto hace poco, porque ya se va viendo en los escenarios y bueno, en los conciertos desde hace un tiempo, pero que en cada canción, en cada música que se está desarrollando sobre un escenario de jazz, tenga que haber un solo de cada músico y que detrás de cada solo, detrás de cada improvisación que se hace, el público tenga que aplaudir parando la obra. ¿Qué opinas de ello como músico?
Vale, yo creo que la improvisación forma parte de la música. Yo creo que la improvisación es la esencia del jazz. Y yo creo que cuando la gente va a un concierto es para vivir, es para experimentar sentimientos. Porque al fin y al cabo, la música es el arte de transmitir sentimientos. No tiene otra finalidad. La única finalidad de la música es transmitir sentimientos y pensamientos por medio de las notas, de los ritmos. Entonces, en un concierto de jazz donde cada músico tiene la oportunidad de improvisar, realmente ese músico está comunicando con el público. Por eso el jazz es la música que más me llena. Yo soy partidario de que incluso en el pop, en el reggae y en la música clásica, que se abren espacios a la improvisación. Para mí una música que no tiene improvisación no me sirve. está bien, pero no me enriquece. La música que me enriquece es la música de la espontaneidad. Que si este músico es capaz de detenerse en el tiempo y de hacer algo que anteriormente nunca hizo. Yo, este viernes tuvo un concierto en el Boogie Jazz. El concierto que di nada tenía que ver con los conciertos que he dado anteriormente, ni los que voy a dar en las próximas fechas, ¿no? Así que mis impresiones nunca las estudio. Yo espero este momento, espero la inspiración de este momento, y lo que doy al público es este momento, que probablemente no se puede repetir en otro concierto, ¿no? Y yo veo el genio de la música y en la improvisación. Yo creo que el músico se ve en la improvisación.
Pues tenemos un disco, Another World Without Racism, un disco de jazz africano, un disco que sigue profundizando en esta vía que tú mismo abrías con jazz africano, y que no sé si hay muchos músicos que estén por esta línea. Si tú conoces a otros músicos africanos, no digo que estén en España, sino a lo largo del mundo, que estén en esta vía de ahondar en el jazz.
La verdad es que creo que no. La verdad es que creo que no. Yo podría citar a Manu Dibango, que de vez en cuando ha entrado en este terreno, pero no siempre ha estado ahí. Y tengo...
Él maneja mucho más terrenos de soul, funky, etc.
Claro, y luego conozco gente y algunos amigos míos, incluso que han sido alumnos míos en el mundo del bajo y que hoy en día tiene bastante fama y nombre, pero lo que hacen no es el jazz. No es el jazz. Yo creo que Apollo Bass es el primer bajista africano en el mundo que ahonda en esta música, que hace una música instrumental intentando fusionar la raíz africana con las melodías de jazz, sinceramente. Si alguien me puede decir el contrario, que me lo demuestre, que me lo diga. Oiga, fulano lo hizo y ven, aquí está el disco. Yo creo que soy el primer africano que intenta hacer eso.
Pues muchísimas gracias a Apollo Bass por venir a presentarnos tu nuevo disco. Esperamos, yo creo que todos, que sea un gran éxito y que te vaya muy bien. Y esperamos que estés aquí con nosotros para presentarnos un tercer disco.
Gracias por darme esta oportunidad, y solamente me gustaría al oyente, si pudiera conocer más a fondo a Apollo Bass, entrar en la página web de Apollo Bass, que es www.apollobass.com, y ahí podéis ver las fechas sobre mis actuaciones y la próxima gira que tiene Apollo Bass en el conjunto del territorio de España.
Pues muchas gracias, Apollo.
Muchas gracias, Rafael. Thank you.
pues con esta canción que se llama El sonido de mi corazón de Apolo Bass, os vamos a ir contando las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. El próximo día 11 a las 6, de 6 a 9, la sexta sesión del curso de estudios y campañas de sensibilización, educación para el desarrollo de estudios e incidencias, titulada Documentación, investigación, estudios y publicaciones, organizado por Ingenieros Sin Fronteras. Y desde el día 11 hasta el día 15 se celebrará el cuarto Festival Internacional de Cine del Sáhara en la wilaya de Dakhla, el campamento más alejado de Tinduf. Para viajar al festival desde fuera de Argelia se fletarán dos vuelos charter con salida desde Madrid los días 8 de abril y 11 de abril, ambos con vuelta el 15 de abril. Más información en los teléfonos, en el teléfono 91 53 17 604. Cuarto Festival Internacional de Cine del Sáhara, 91 53 17 604. Y dentro del seminario organizado por Ingenieros Sin Fronteras, el día 18, de 6 a 9, la conferencia El trabajo con empresas de la colaboración a la denuncia. En la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. Desde el día 23 hasta el día 27, seminario Periodismo Solidario, cuarta edición, África en el siglo XXI, desafío de un continente, organizado por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma, en la Escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona, número 53. Más información en el 91 49 77 602. Recordamos que hasta el día 25 está abierto el plazo para la presentación de trabajos al cuarto certamen de narrativa Boato, cuento-relato organizado por la Asociación Intercultural Boato. El teléfono 91-4860-208, 91-4860-208. Y hasta el día 28 está la exposición Música para ver, instrumentos africanos subsaharianos, organizada por la Fundación Jiménez Arellano en el Museo de la Universidad de Valladolid. El teléfono 983-184-530 o 983-184-788. Y ya os venimos recordando desde hace algunos programas que hasta el día 30 estará abierto a todos los africanos, tanto los que están en África como en la diáspora, el concurso para la selección de una nueva bandera de la Unión Africana. El color de fondo ha de ser verde y los 53 Estados miembros, si se representan, deberá ser con una o varias estrellas. Las propuestas deben remitirse a la Comisión de la Unión Africana en el apartado postal 3243 de Addis Abeba, en Etiopía. We'll be right back. Hasta aquí hemos llegado en este Africanía, metidos por los ritmos que nos venían desde las costas bañadas por el océano Atlántico del Camerún. Música creada e interpretada por este bajista camerunés, por este jazzman camerunés que se llama Apollo Bass, en este nuevo disco titulado Otro Mundo Sin Racismo, un disco que podéis encontrar, no vamos a hacer publicidad gratuita, pero que podéis encontrar pues en las tiendas comerciales de música que todos conocemos. Antes, al principio, no hemos dicho en dónde nos encontramos. Sustanamos ahora este error. Radio Vallica, Radio Clara en Valencia, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, en Radio Almenara, en Segovia, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Bilbao, en Tastas y en Aranjuez, en Radio Fuga, también a través del podcast de internet de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y también a través de internet en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Pues llega el momento de los agradecimientos, por supuesto, agradecer siempre la colaboración incondicional de los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y cómo no, agradeceros a vosotros estar aquí, porque sin vosotros esto no sería posible. Un saludo de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.